Hola Iglesia, hoy es una otra semana para escuchar la predicación de la Palabra de Dios. Amén. Tome su Biblia, Hechos capítulo 3, y vamos a continuar este capítulo. La semana pasada miremos el capítulo 3, versículos 1 al 11, y hoy vamos a continuar nuestro estudio a través de este capítulo. Hechos capítulo 3, por favor, tome tu Biblia. Hechos capítulo 3, y vamos a leer los versículos 12 al 19. La Biblia dice, y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había determinado dejarle en libertad. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un hombre homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis en su nombre, le ha confirmado. Así que la fe que por él es. Él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora haremos, yo sé, porque ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias a Dios por tu misericordia, tu gracia. Y por favor, ayúdanos en esos momentos, como estudiamos tu Biblia, tu palabra, ayúdanos a aprender mucho de tu palabra hoy. Gracias a Dios por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. En los primeros versículos del capítulo 3, somos testigos del primer milagro apostólico, cuando se dieron cuenta de que el tullido se había recuperado. Se reunió una multitud de judíos incrédulos y asombrados. Están parados en el porche de Salomón, un fabuloso pasaje cubierto en el lado este del tiempo. Al mirar los primeros 11 versículos del capítulo 3 sobre el libro de Hechos, que vimos que no hay escasez de energía con Dios, y que hay un poder más importante que el poder que ofrece la compañía eléctrica. Amén. Nuestro primer punto era la oración de los discípulos, versículo 1. Y hablamos de la importancia de la oración en la vida del cristiano, como ejemplo de los apóstoles y Cristo, que no podemos vivir sin oración en nuestras vidas. Y el segundo punto era el propósito de los discípulos, en los versículos 2 al 6. Nos dio el ejemplo de los apóstoles aquí, que no solo debemos observar las necesidades de los perdidos, sino ayudar a satisfacer sus necesidades. No solo lo físico, sino lo más importante, lo espiritual. Y el número 3, el punto 3 era el poder de los discípulos, el poder de los discípulos, versículos 7 al 11. Vimos que todo su poder venía del Espíritu Santo, no era su poder, sino el poder de Dios. Y hoy tenemos el mismo Espíritu Santo que quiere darnos poder para predicar el Evangelio a los perdidos. Amén. Lo último que mencionamos que fue que Pedro predicaba la multitud cuando empezaron a reunirse a su alrededor y a Juan. Entonces, en esta lección, queremos enfocarnos no en la reacción de la multitud, sino en la reacción del apóstol Pedro mismo. Cómo respondiera él al milagro y al asombro de la gente. Vemos primero la desviación de la alabanza de Pedro. Versículo 12, mira conmigo otra vez, versículo 12 en nuestro texto. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestra poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice, viendo esto, es Pedro. Él no llamó a la multitud, pero se dio cuenta de que la multitud estaba asemblando. Aparentemente, alguien hizo una investigación sobre lo que sucedió. Y Pedro respondió a la audiencia judía que se reunió. Así que aquí en estos versículos vemos el sermón de Pedro. Y ya tenía una enorme atención tomando la introducción de los versículos 1 al 11 después de curar a este hombre. Vemos que no era el poder de Pedro. No el poder de Pedro. Dios nos dio el Espíritu Santo a los apóstoles. Y su poder trabajó en él a través de sus vidas. Nunca pretendieron ser más que sirvientes que trabajan para el Señor y proclaman el Evangelio. Pedro dice: ¿por qué te sorprende esto? Sois la gente de Dios. Tienen una larga historia de milagros. Puede que haya algunos así que comieron de la comida de cuando Jesús alimenta a los 5,000. O quizá algunos que fueran sanos por Jesús. O que habían curado a su familia. Pedro dijo: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro podría haber aprovechado esta oportunidad para establecer su propia reputación. Pudo haber reclamado gran autoridad sobre la gente, pero No lo hizo. El segundo de Corintios 3, versículo 6, dice: y no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que no es nuestra suficiencia de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes de conocimiento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más. Espíritu vivifica. Pedro se dio cuenta de su posesión en Cristo y de dónde provenía su poder.
No quería hacerse un nombre solo para levantar el nombre de Jesús, y como veremos en los próximos versículos, el tema principal de su mensaje son Jesús. ¿Cuál es el tema principal de sus conversaciones con los perdidos? ¿Es Jesús o trabajo? ¿Jesús o política? ¿Jesús o rellenar el vacío? Como Pedro, debemos darnos cuenta de que Jesús es lo más importante que nosotros debemos predicar a los convertidos. Observa conmigo los versículos 13 al 15. La denuncia de la incredulidad de Pedro. Dice en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis delante de Pilato, cuando este había determinado dejarle en libertad, mas vosotros, el santo y al justo, negasteis que se os diese un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ellos negaron a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios de Abraham. Él es el Santo y el Justo. Jesús es el eterno Hijo de Dios. No se convirtió en el Hijo de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, Y bendeciere a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, Ahora bien, Abraham fueran hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Los judíos negaron a Jesús al negarse a aceptar su divinidad y también al negarse a aceptarlo como su gobernante. Juan capítulo 19, versículo 15 dice, pero ellos dieron voces fuera, crucificarle. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos rey, sino a César. También deseaban un asesino. El jefe de los sacerdotes y los fariseos se opusieron tanto a Jesús que despertaron al pueblo para pedir la liberación de un criminal asesino en la sociedad, en lugar de permitir que Jesús viviera. Esta es una medida sorprendente de su rechazo a aceptar a Jesús como el Mesías. Mateo capítulo 27, versículo 21 dice, y el gobernador respondieron, les dijo, ¿a cuál los dos quieres que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Ahora, lo triste es que muchos de los judíos de hoy siguen pensando de esta manera. Eso es que no creen que Jesús era o es el Hijo de Dios. Ahora creen que Jesús era una persona real y que era una buena profeta, pero no creen que Él es el Hijo de Dios. A pesar de todas las profecías que él cumplió
y de todas las pruebas que apoyaban el hecho de que era y es el Hijo de Dios. Me temo que incluso muchas personas que profesan ser cristianos todavía no entienden completamente quién es Cristo. Porque si lo hicieron, verían como Pedro quiénes son realmente y se arrepentirían de sus pecados y confiarían en Cristo para salvarlos. Tú, que te llamas cristiano y vives como el mundo, me haces cuestionar la validez de tu salvación. Porque si tuvieras una experiencia de salvación real con un Dios tan grande, habría un cambio claro en tu vida. Pero no hay ningún cambio en absoluto. Déjame ilustrar. Si hablar en una iglesia y apareciera 45 minutos tarde, el predicador preguntaría, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Está todo bien? ¿No se siente lo suficiente honrado como para presentarse o predicar a tiempo para predicarnos? Si mi respuesta fuera, hermano, nunca creerás lo que me pasó cuando venía hacia aquí. Estaba en mi camioneta cuando mi nivel se fue plano y mientras lo estaba caminando, uno de los tornillos volvió en la calle y mientras iba a conseguirlo, no estaba pagando atención y un camión masivo que se me golpeó a 120 kilómetros. Pero es por eso llegó tarde. Me llamaría loco, porque no hay forma de que pueda tener un encuentro con un camión masivo conduciendo 120 kilómetros y aún ser el mismo que antes. Amigos, no pueden tener un encuentro con Dios y aún ser el mismo que antes. Va a haber un cambio en tu vida. Así que le pregunto, ¿está salvado? ¿Te has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo solo como tu Salvador? Si no, confía en Él hoy. Este es el mensaje exacto que vimos a Pedro predicando a la gente en los versículos 17 al 19. Y ahora, mira conmigo el número 3, la declaración del Evangelio de Pedro, los versículos 17 al 19. Y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Fue profetizado por los profetas. Si bien fueran culpables de quitarle la vida de Jesús, no sabían que Él era el Mesías. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes.
La creencia común de los judíos era que el Mesías debe permanecer en la tierra para gobernar y reinar. Sin embargo, Jesús no había sido recibido en el cielo. Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y un nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Jesús permanecerá en el cielo hasta el tiempo señalado. Algunos creen que esto es una referencia al establecimiento de Israel como nación. Y todos los profetas Moisés y Juan el Bautista contaron el próximo Mesías. Todos predicaron que era el Cordero que quitaría los pecados del mundo, y ese Cordero era Jesús. Solo hay una forma de salvación. Solo uno. Y lo vemos aquí en el mensaje de Pedro, en el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Primera es arrepentir. Para aceptar la salvación, la gente tuvo que cambiar tu opinión cerca de quién era Jesús. Ellos lo habían rechazado de la primitiva. Ahora deben llegar a una nueva evolución de que Él era realmente el Mesías. Para que alguien sea salvado, debe arrepentirse de sus pecados. Si hay verdadera pena por el pecado, entonces habrá arrepentimiento de pecado que busca la verdadera salvación. El segundo de Corintios 7:4 dice que la tristeza que os produce arrepentimiento para salvación. Otra vez, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Segundo, vimos ser convertido. Primero de Tesalonicenses 9:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de qué manera nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Pedro menciona que los pecados fueran borrados. La expresión borrados los pecados se toma de la práctica de los acreedores que cobran a sus deudores. Y cuando se paga la deuda, cancelarla o eliminar por completo el registro. Eso es lo que pasa cuando nos salvamos o convertimos. Ahora tenemos derecho a estar con Dios y ya no somos su enemigo. Tercer, disfruta de los tiempos de refresco. Los beneficios de la salvación están disponibles para nosotros ahora. Y las divisiones adicionales serán nuestras cuando Cristo regrese. La vida cristiana no se trata solo del dulce por cierto. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Cuando nos salvemos, Cristo consumirá nuestras vidas. Y queremos compartirlo con todos los que conocemos. Jesús consume tu vida.
Tal vez sea ahora de entregarle la vida y dejar que se haga cargo.
Finalmente vemos el versículo 16. La descripción del milagro por Pedro. Versículo 16 de nuestro texto dice: y pone fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis. En su nombre le ha confirmado, así que la fe que por él es, le ha dado esta completa santidad en presencia de todos vosotros.
Es por el nombre
y el poder de Jesús.
En versículo 6,
Pedro ordena sanar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Hechos 3:6 dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué pasó después? Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos. Todo eso es hizo por la fe de Pedro en Jesús. Versículo 16 de nuestro texto dice: y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, en su nombre le ha confirmado. Así que la fe que por él es, le ha dado esta completa santidad en presencia de todos vosotros. 1 Corintios 2:4-5 dice: y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todo lo que hacemos debe ser a través de la fe en el nombre de Jesús. Es por fe en el nombre y el poder de Jesús. Estamos salvados por la fe. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No solo estamos salvados a través de la fe, sino que también vivimos con fe. Vivimos con fe. El 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Que siempre desviemos la alabanza y la gloria de Jesucristo, y recemos para que hombres y mujeres vean el poder de Dios en nuestra iglesia. Y pecador, escucha este mensaje de Pedro y arrepentirse de tus pecados, y confía en Cristo solo en tu salvación eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por su salvación y por la verdad de su palabra. Que siempre le damos la alabanza y el honor en nuestras vidas. Oh Dios, por favor, toque el corazón del pecador
que necesita ser salvado hoy. Padre, gracias. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias por usarnos por su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.